A cada una de las apoderadas por sus alegatos, escuchado los mismos, procede la delegatura para funciones jurisdiccionales, reunido los presupuestos y condiciones materiales, a proferir el fallo de mérito con el fin de resolver la controversia presentada en conocimiento de esta delegatura por parte de la señora Ingrid Rosa Mozo Huertas, cuyos antecedentes y actuación procesal ha quedado registrada a lo largo de la presente audiencia y a través de la cual se pretende que Banco de Villas reconozca la suma de 7.732.651 debidamente indexados frente a las transacciones 6 pagos PSE correctamente o concretamente del 1 de abril de 2024, con cargo a los recursos de la cuenta de ahorros terminada 9492 de titularidad de la CAE demandante. Súplicas a la que la entidad demandada se opuso con la proposición de las excepciones de mérito que denominó en su contestación de demanda como incumplimiento del contrato por parte de la demandante, incumplimiento del reglamento de Banca Móvil, el demandante omitió la información que le fue entregada sobre el producto, principio mismo auditor propio en allegans, nadie puede alegar a su favor su propia culpa, así como la debida diligencia del Banco Comercial AB Villas, sustentadas en que estas transacciones se realizaron con todos los requisitos necesarios para ello, la clave, la clave personal, el código OTP, y que se encontraban dentro del perfil transaccional de la cliente. Como punto de partida es de señalar que, de acuerdo a lo indicado en la demanda, la contestación, los interrogatorios, ser un hecho cierto no discutido, las partes no discuten la relación contractual. Y obedece concretamente una cuenta de ahorros, como ya se indicara, terminada en 9492, conforme el Código de Comercio, artículos 1300 a 1398, y el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en su artículo 127. Todo banco es responsable por el reembolso de sumas de dinero que haga persona distinta del titular de la cuenta o su mandatario. De esa manera, el establecimiento cumple las obligaciones a su cargo, a condición de que la entrega de las sumas depositadas se realice al titular de la cuenta, su mandatario o la persona que el cuentabiente autorice, evento que configuraría un pago auténtico. En caso contrario, se encontraría comprometida la responsabilidad de la entidad. Asimismo, cabe señalar que la relación negocial objeto de estudio se sustituye en un contexto de expresa protección constitucional, basado tanto en el derecho del consumidor previsto en el artículo 78 de la Carta Política y la desarrollo de la misma en la Ley 1328, como el ejercicio de la actividad financiera de interés público, como lo establece el artículo 335 de la misma carta. Bajo dicho marco, las entidades vigiladas por esta superintendencia están llamadas a tener un estándar de diligencia propio en la ejecución de la precaución e información, todo ello dispuesto a salvaguardar tanto el interés general que comporta su actividad como el ahorro del público. Y esas medidas componen un conjunto de derechos de los consumidores financieros que se encuentran vigentes durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. A lo que ha de sumarse que, conforme la Ley 1328 de 2009, es de obligatorio cumplimiento para las vigiladas todas las instrucciones en materia de seguridad en los diferentes canales transaccionales realicen las entidades financieras o los consumidores, conforme lo indicado en la circular 029 del año 2014 por parte de esta superintendencia. Y es que no hay o hay que resaltar más bien que el ejercicio de la actividad financiera conlleva implícitamente que la entidad vigilada por esta superintendencia, en este caso Banco Avillas, cumpla con deberes especiales que le son exigibles y asuma los riesgos inherentes de los diferentes canales que pone a disposición de sus clientes para el manejo de los productos y servicios ofrecidos, los que, como se dijo, nacen de la actividad que presta de manera profesional y masiva, aun no al beneficio correlativo que recibe por la prestación de sus servicios. Ello conforme lo sostenido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en pronunciamiento el 23 de diciembre de 2016, magistrado Ariel Salazar, en el que indicó que, atendiendo la naturaleza de la actividad, de los riesgos que involucra o genera su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho que de sus operaciones se obtiene, los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta. y por lo tanto deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios, y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es apenas la de mantener en reserva sus claves de acceso al portal transaccional. Desde luego que consumada la defraudación, señala la Corte, el banco puede exonerarse de responsabilidad y para ello debe probar que esto ocurrió por culpa del cuentabiente o de sus dependientes, que con su actuar dieron lugar al retiro del dinero de la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos. Pues amén de que es quien tiene el control de los mecanismos que le permiten hacer seguimiento informático a las operaciones a través de controles implementados en los software especializados con los que cuenta. La culpa incumbe de demostrarla a quien la ley. Pues se presume la buena fe, aún la exenta de culpa, resalta la Corte. Y a este respecto, la misma Corte, en el año 2020, magistrado Luis Alonso Rico, reitera lo mismo, en el sentido de que el banco puede exonerarse de la carga indemnizatoria que se le indica, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, como la alteración de una orden de giro, obedecieron a causas que no le son imputables. Y así ocurriría, como ejemplo, señala la Corte, cuando el cuentadiente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional. Téngase en cuenta que en controversias como la objeto de debate, en donde se desconoce la realización de operaciones con cargo al producto contratado, la manifestación del consumidor de no haber realizado ni autorizado las transacciones cuestionadas, sumado al régimen especial de responsabilidad que he indicado con anterioridad a la Corte Suprema de Justicia, constituyen una negación indefinida, que al tenor de lo previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso, releva de prueba el hecho correspondiente, invirtiendo la carga de la prueba, por lo que le corresponde a la entidad financiera acreditar no solo el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, sino la conducta omisiva o culposa del titular de los productos financieros, con el hecho de que no pruebe el incumplimiento del titular de los productos, es más que suficiente para hacerse acreedor de las pretensiones conforme al régimen especial que acá se discute. Al respecto, señala el banco dentro de sus mecanismos de defensa que las operaciones se realizaron con cada uno de los elementos transaccionales y que en ese sentido, de una u otra manera, es la CAE demandante quien permitió o realizó dichas transacciones. Póngase de presente conforme al régimen de responsabilidad expuesto y lo acá indicado. Inclusive se resaltó en la audiencia misma, acá no está en objeto o no es objeto de discusión la materialización de las operaciones, como tampoco que para ello se requerieran los elementos necesarios para que cursaran sin ningún inconveniente, a saber, la clave personal y el código OTP, de ninguna manera. Pero lo que sí está en discusión, conforme al régimen especial de responsabilidad y que le incumbe al banco demostrar, es, en primer lugar, que las mismas obedecieron por acción o omisión culposa por parte suya, señora Ingrid. Y esa afirmación tiene que el banco entrar a probarlo. No lo está diciendo el suscrito, lo está indicando desde hace mucho tiempo la Corte Suprema de Justicia en este régimen especial de responsabilidad. En ese orden de ideas, el banco indica que estas transacciones se realizaron con unos códigos OTP. Del interrogatorio se puede desarrollar que si bien pudo haber recibido unas claves OTP con anterioridad para estas transacciones objeto de discusión, lo cierto es que más allá del Excel y de la prueba que se pone de presente en la contestación de la remisión de esos códigos OTP, lo cierto es que la señora Ingrid niega al efecto haberlos recibido. Se le inculca el no haber aportado todos los mensajes que recibió y solo las de las confirmaciones de las transacciones. Esa labor le correspondía al banco y para tal efecto debía demostrar, conforme el régimen probatorio y para este tipo de prueba, que la misma reunía los requisitos de la Ley 527 de 1999, que ese mensaje efectivamente salió de los servidores del Banco de Vida, que salió con la información indicada, su contenido, pero que adicionalmente llegó a los datos de contacto, bien correo electrónico o celular, de la cada demandante. Y para ello debía llegar la prueba pertinente, que efectivamente llegó con la fecha, hora y el contenido de la misma, la fidelidad de trazabilidad. Recalca el banco que para eso se podía o se debía hacer ante los operadores de información. Eso le incumbía al banco, pero resáltese más por este despacho que la misma sentencia de la Corte Suprema que aquí se indicó le corresponde al banco porque pues es el dueño de los mecanismos y es electrónicos. Tiene todas las capacidades, no solo económicas, sino tecnológicas, para entrar a demostrar dicha circunstancia. Y ante la negación de la CAE demandante de haberla recibido, no puede partir este despacho que, de no haberla recibido, perdón, no puede partir este despacho de cosa diferente de que efectivamente no fue así. Y es que no existe prueba en contrario. Pero póngase presente adicionalmente que no se requerían solo esas claves OTP, sino adicionalmente la contraseña. No existe prueba alguna que contrarie lo dicho por la CAE demandante, que no entregó ni facilitó ni hizo dichas transacciones. No solo con las claves códigos OTP de las cuales no obra prueba que efectivamente hubiesen llegado a los elementos de contacto, sino que hubiese permitido que terceros, o por acción u omisión suya, señora Ingrid, se hubiera accedido a dicha clave personal o contraseña, elementos necesarios para que cursaran estas transacciones objeto a cada discusión, conforme lo indicado en el interrogatorio de la representante legal del banco, conforme a la declaración de la testigo Leire, quien elaborara el informe de investigación. Así las cosas, contrario a lo indicado por el banco, no obra prueba alguna dentro del expediente que ponga de presente el incumplimiento de sus obligaciones contractuales, que de una u otra manera hubieran permitido la facilitación, que usted hubiera entregado, que hubiera recibido esos códigos OTP, que aún recibiéndolas hubieras entregado a un tercero, que hubiera permitido el acceso de la contraseña, no obra prueba de las mismas. Como lo indicara, esta circunstancia sería más que suficiente para proceder con la condena de Banco Avevilla, toda vez que no logró demostrar el incumplimiento de la demandante. Pero como si lo anterior no fuere poco. Y téngase presente que conforme les indiqué al inicio que era obligatorio cumplimiento, todas las instrucciones en materia de calidad en los diferentes mecanismos transaccionales y que para el efecto esta superintendencia expidió la circular 029 del año 2014, en donde en la parte primero, título 2 y capítulo primero, señala cuáles son las mismas. Pero para entrar, te pone de presente que si bien la OTP constituye un mecanismo fuerte de autenticación, este debe estar en combinación con un segundo factor de autenticación. Y más allá de que si lo recibió o no lo recibió, de lo cual no existe prueba, téngase en cuenta que esa contraseña tampoco la hubiera compartido de manera culposa, omisión, a un tercero para la materialización de las transacciones objeto a cada discusión. Pero adicionalmente, te indica en el numeral 233.1.13 la obligación de toda entidad como Banco de Avevillas y las concretamente allí indicadas dentro de las que está el banco, el de elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de los clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Estas transacciones, objeto acá de discusión, se encontraban por fuera de su perfil, señora Ingrid. Así lo ratifica la testigo, la señora Lady Viviana Vergara, por monto total. Y es que si bien realizaba este número de operaciones de pagos PCE, tengas en cuenta que los mismos estaban por el valor de 500, 800 mil pesos, caso 1 millón. Pero no en el número como las objeto acá de discusión, de 6 y por valores de 1 millón y 2 millones de pesos. Las transacciones objeto a cada discusión que ocurrieron ese 1 de abril de 2024. Y que concretamente, conforme se indica en la contestación de la demanda, en el informe de investigación, cursaron por compras PSE la primera a la 1:13 por valor de 953 mil pesos. Seguidamente a la 1:17, a las 9:53, a la 1:18 otra por 9:53, a la 1:22 por 1.953.000 mil, a la 1:25 por valor de 1.953.000 y la última a la 1:27. Estas transacciones, desde la segunda, por número y por montos especialmente consecutivos, o aún desde la tercera, en objetos y en gracia y discusión, ya estaban por fuera del perfil transaccional. Ni qué decir de la cuarta por valor de 1.954.000 pesos, por monto, por número de operaciones, tanto total como individual en cada una de las objetos que hay discusión. A lo que ha de sumarse que se le generó una alerta y no, como lo indicaba la representante legal del banco, luego de la última que objeto de discusión, sino precisamente de la de valor de 1.964.000 a la 1:27. Pero la misma no fue oportuna, no solo para esa, sino como se indicó con anterioridad, toda vez que no se encontraban dentro del perfil transaccional del cliente. En ese orden de ideas, conforme las instrucciones impartidas por esta superintendencia, el banco debió entrar a hacer la confirmación oportuna desde la tercera operación. No obstante, no lo hizo al encontrarse por fuera del perfil transaccional y solo hasta que transcurrieron todas las operaciones objeto de discusión con una tercera, con una quinta, perdón, séptima que no ocurrió por valor de 1.800.000, donde se procedió al bloqueo de las mismas en esa llamada del 1 de abril a la 1:28 de la tarde, donde se le preguntó a la CAE demandante si estaba realizando dichas compras PSE, a lo que indicó que no. Y aquí viene otro factor que se le indica al Banco Odebrecht. Téngase en cuenta que desde ese momento, 1:28, minutos escasos desde que se estaban realizando estas transacciones de compras PSE en su mayoría a Nequi, Banco AB Villas no realizó ninguna actuación de diligencia, no obra prueba de ello. De hecho, en el mismo interrogatorio de parte quedó establecido que no se realizó gestión ante Bancolombia. Se extraña de que no eran unas compras, no obstante, del mismo log y de lo mismo que indica el atestigo y en los alegatos de conclusión de la representante legal del banco se hace alusión a una compra. Y efectivamente fueron unas compras, pero independientemente de la denominación, ese actuar, esa diligencia se tiene que hacer. No en muchos casos, muy atentos y prolijosos, el banco procede al bloqueo o a comunicar a la entidad receptora para que ella proceda. Si no lo hace a tiempo, después de la comunicación, ya sería responsabilidad de Bancolombia donde fueron a parar. Pero lo mínimo que se debió haber hecho fue transmitir ese desconocimiento para de una u otra manera haber recuperado, si no en su totalidad, en parte de los recursos objeto acá de discusión, lo que no se realizó. Ahora, en cuanto a la recepción de recibimiento de los mensajes de inicio de sesión, tengas en cuenta que estos son de manera informativa. De manera ninguna relevan el cumplimiento de las obligaciones del banco, mucho menos de las que ha expuesto la Corte Suprema de Justicia en este tipo de régimen especial, y es entrar a demostrar el incumplimiento de la señora Ingrid, cosa que no sucedió en el presente asunto, así como el cumplimiento de sus obligaciones. Razones estas más que suficientes para declarar no probadas las excepciones ya indicadas con anterioridad propuestas por Banco Avillas, accediendo en parte a las pretensiones de la demanda y en tal sentido se condenará a Banco Avillas para que en el término de 15 días hábiles siguientes a la presente decisión proceda a la devolución de la suma de 7.732.651 pesos mediante abono a la cuenta de ahorros terminada en 9492. Asimismo, pagará los intereses que generaba dicha cuenta desde 1 de abril de 2024 hasta la fecha de pago respectiva. No habrá condena en costas por no encontrarse ellas causadas. En ese orden de ideas, esta delegatura para funciones jurisdiccionales administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley resuelve, primero, declarar no aprobadas las excepciones de mérito propuestas por Banco de Bogotá conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión. Segundo, declarar contractualmente responsable a Banco de Villas, en los términos de esta providencia, de los perjuicios sufridos por la señora Ingrid Rosa Mozo Huertas respecto de las operaciones del 1 de abril de 2024 con cargo a la cuenta de ahorros terminada en 9492. Tercero, condenar a Banco de Villas a pagar a la señora Ingrid Rosa Mozo Huertas la suma, a más tardar dentro de los 15 días hábiles a la presente decisión, a más tardar, la suma de 7.732.651 pesos, junto con los intereses pactados por las partes en el contrato de cuenta de ahorros desde el día de la operación, el 1 de abril de 2024, y hasta la fecha efectiva del pago. Vencido el anterior plazo, se comenzará a causar intereses de mora a la tasa señalada en el artículo 884 del Código de Comercio, o la tasa máxima legal permitida. El cumplimiento de esta orden que se imparta en esta audiencia deberá ser acreditado por Banco Avellas dentro de los 10 días siguientes, contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Cuarto, negar las demás pretensiones. Quinto, sin condena en costas. Doctora Laura, doctora Betty, notificada.